agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy, pero muy buenos días. Hoy quiero hacer un llamado urgente al Ministerio de Seguridad, a la Fiscalía, a la Policía. Tenemos que armar un comando de élite con urgencia para capturar al criminal más escurridizo, peligroso y por lejos el más millonario de la historia de Chile. No le estoy hablando de un delincuente común, le estoy hablando del señor Moya. Sí, don Moya, ese hombre misterioso que lleva décadas financiando los peores desastres de nuestra política y de la administración pública sin que nadie lo haya visto jamás. Es hora de que la inteligencia descubra dónde se esconde este magnate, porque el nivel de impunidad ya no da para más. Piénselo un segundo. ¿Quién se hace cargo de la cuenta cuando un ministro de Estado decide amarrar la venta de nuestro cobre a futuro, provocándole una pérdida histórica a Codelco y a Chile de miles de millones de dólares? ¿El ministro paga la fianza? ¿Le embargaron el sueldo? Para nada. El hombre siguió ahí, en primera fila, dando cátedra, incluso recomendando que a los niños que le iba bien en el colegio había que bajarlo de los patines. ¿Se acuerdan? Además de las opiniones en la prensa, como si nada hubiera pasado. Y la pérdida, paga Moya. Paga Moya. ¿Quién asume el costo cuando un municipio gasta lo que no tiene en festivales? ¿O cuando un fondo público desaparece mágicamente en fundaciones truchas? Paga Moya. Cada vez que una autoridad comete un error de cálculo garrafal, el veredicto de la política siempre es el mismo. No se preocupen si esto lo paga Moya. Este caballero debe tener las cuentas bancarias más grandes del planeta, porque no hay bolsillo que aguante este ritmo de ineficiencia. Pero bajemos la ironía un segundo a la tierra. El chiste se cuenta solo, pero la verdad es trágica, porque todos sabemos perfectamente que el señor Moya no es un fantasma. El señor Moya tiene RUT, se levanta temprano, paga el IVA de cada pan que compra y ve cómo le descuentan los impuestos a fin de mes. Moya es usted. Soy yo. Somos los chilenos de trabajo que terminamos pagando con el sudor de nuestra frente la fiesta y las pasadas de lista de una clase política que jamás responde con su propio patrimonio. Ya es hora de que las autoridades dejen de endosarle las facturas a Moya, porque este contribuyente ya se aburrió de financiar la incompetencia. Hagamos el acto de justicia definitivo. Dejemos en paz al señor Moya. Él ya cumplió con creces. Ahora el estándar tiene que cambiar. El político que meta las manos o que cometa un error negligente que le cueste millones al Estado tiene que responder con su propio bolsillo y enfrentar a la justicia como cualquier hijo de vecino. Si no hay cárcel ni sanción real para la incompetencia, la impunidad va a seguir de fiesta a costa de todos nosotros. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. bien, queridos amigos, ya estamos al aire y tenemos a Marcela Cubillo también al aire por Zoom. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Checho, muchas gracias.
Bien, también se va a incorporar Giovanni Calderón. En la segunda parte va a estar el diputado Alessandri y el diputado Orrego. Así que tenemos tiempo para conversar un poquito con Marcela. ¿Cómo estás viendo los eventos de esta semana, Marcela, desde la acusación constitucional que finalmente no se aprobó y el costo que está pagando nuestro sector por otra acusación que finalmente resultó en un fracaso?
A ver, yo lo veo menos dramático. Yo creo que aquí como que se empieza de inmediato todo el mundo a instalar que el desorden. Si uno ve en los proyectos del gobierno, las bancadas oficialistas están votando unidas. Lo que uno quisiera es que en acciones de fiscalización, como son las acusaciones constitucionales, claro, hubiera habido coordinación previa, a la luz del resultado evidente que faltó coordinación, pero tampoco lo veo tan dramático. Sí me preocupa una cosa, que al final, con el rechazo de esta acusación y en general con muchas otras cosas, algo decías tú ahí, hay autoridades que les sigue saliendo gratis hacer lo que hacen. O sea, si uno ve del gobierno de Gabriel Boric, no hay nadie que esté respondiendo políticamente por nada. No responden los ministros del Interior por el tema de ilegalidades denunciadas por Contraloría en el caso del ingreso de niños haitianos. No responden ministros de Hacienda por el caso del desastre fiscal. No responde nadie de nada. Entonces, esa falta de respuesta creo que también hay que denunciarla, y la derecha no puede ser cómplice de el no hacer valer la responsabilidad. Obvio que se debió haber hecho con mayor coordinación, claro, obvio que con mejor y mayor coordinación.
Estoy de acuerdo contigo, de hecho de eso habla mi editorial, digamos, que siempre las cosas que pasan en Chile paga el señor Moya, y el señor Moya efectivamente no es un fantasma. El señor Moya tiene root, tiene nombre. Somos los que trabajamos día a día, que pagamos nuestro impuesto, como lo hace también Giovanni Calderón, que se incorpora a la conversación. ¿Cómo está, don Giovanni?
Muy bien, don Checho, ¿y usted?
Usted paga su impuesto, me imagino.
Sí, estoy confundido contigo, realmente.
¿Por qué?
Porque tú, como tú sabes, yo te escucho.
¿Ah, sí?
Hola, Marcela, ¿cómo estás? No te veía. Es que yo escuché tu editorial y tus comentarios ayer, y como que van en un sentido completamente contrario y diametralmente opuesto a lo que comentas hoy día. Hoy día te escuché atentamente en la editorial, venía en camino. Un poco en la línea de lo que dice Marcela. Yo estoy preocupado, estoy aprendiendo economía, me mandaron a estudiar finanzas, entonces estoy aprendiendo economía, y a los economistas les gusta hablar de facultades descendidas. Estoy preocupado del descendimiento ético e intelectual del ecosistema político después de la acusación constitucional, que seguí con mucha atención, y veo con preocupación, digamos, de que efectivamente lo que ocurrió el martes en el Senado, ya me gustaría profundizar en eso, es una muy mala señal hacia el futuro institucional, y básicamente lo que hace es consagrar la irresponsabilidad, y eso me parece tremendamente complejo desde el punto de vista institucional.
Parece que no le
para terminar, después te defendí. Para terminar, fíjate que la gente está indignada, el ciudadano común decía, ¿cómo es posible que los políticos no sean responsables de nada? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Y tú en tu editorial de hoy día lo dijiste
claramente,
en el mismo sentido. Entonces, la responsabilidad, que no es solamente política, hay una responsabilidad jurídica. Te voy a decir por qué me preocupa el descendimiento intelectual, porque yo escuché senadores decir, no, es que acá no hay dolo. Hay negligencia, decían, hay negligencia, pero no hay dolo. Chuta, yo pensaba para mí adentro, yo decía, si usted no revisa los frenos del auto y no aprueba la revisión técnica, choca un auto y mata a una familia, es responsable. No tenía dolo, porque usted no quería, usted trató de frenar y no podía, ¿cierto? Porque no revisó los frenos y no pasó la revisión técnica. Pero lo van a condenar igual, y lo van a condenar por negligencia. Y la negligencia es una forma de responsabilidad. Entonces a mí me parece tremendamente preocupante, digamos, lo que está pasando desde el punto de vista institucional, pero bueno, vamos a tener oportunidad de profundizar sobre el tema.
Sí, claro. Me quiero defender porque parece que no entendiste bien
el... No, tengo problema de entendimiento, eso es verdad.
Eso es verdad. El editorial de ayer, yo dije que aunque había méritos más que suficientes para el desastre que dejaron, no sé si Grau o los ministros de Hacienda, porque creo que ahí tiene más responsabilidad Marcel que Grau, pero independientemente de eso, yo la crítica era es que le estás regalando una derrota política a la oposición. Sin esto había que ponerse de acuerdo. O sea, está bien, hay que hacer que las responsabilidades se cumplan, pero llama a tu aliado, conversa con ellos antes, vamos a hacer esto en conjunto, porque aquí reconoce lo que hubo una carrera por decir quién la hacía primero, o republicano o libertario, y en esa carrera se olvidaron que tenían otros socios y que necesitaban los votos de los otros socios, y esa es mi crítica, mostrarse dividido, mostrarse desunido. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que empieza? Otra vez la derechita cobarde, no, o lo otro, hicieron la ¿cómo que se llama? La acusación sin preguntarnos a nosotros, sin a eso apuntaba mi editorial de ayer, no a decir que no tuvieran responsabilidades. Yo creo, o sea, en el editorial de hoy lo digo, hay un ministro de Hacienda que vendió cobre a futuro y le costó más de 4.000 millones de dólares a Chile, y ese ministro después fue ministro de nuevo y también se mandó una frase que había que bajar a los niños los patines. Es que tenemos muy mala memoria. Yo no estoy diciendo que no haya que, al contrario, creo que hay que reclamar las responsabilidades políticas, pero yo hablaba a mi sector, basta de seguir peleándose por la prensa, basta de seguir, porque tenemos una misión demasiado importante, que es aprobar las políticas de este gobierno y volver a elegir a alguien de nuestro sector, porque si no lo hacemos, esto va a seguir un péndulo de un lado para otro, de un lado para otro. Ese era mi punto, para que lo entiendas bien. Marcela, ¿quieres opinar algo?
Sí, porque es cierto que la coordinación puede ser mejor, pero a uno le preocupa, y en eso estoy con Giovanni, cuando uno escuchaba los argumentos de personas que se oponían dentro de Chile Vamos a esta acusación, uno se da cuenta que al final el tema no era solo coordinación, porque hay una diferencia muy grande. O sea, aunque hubieran conversado, no se hubieran puesto de acuerdo, porque algunos, a mí me llama la atención, que creen que por el hecho de que hubo en el pasado alguna acusación injusta, todas las acusaciones constitucionales son injustas, olvidando que es una herramienta fundamental para hacer valer las responsabilidades políticas, y que los parlamentarios, cuando se configura una causal que está establecida en la Constitución, tienen la obligación de presentarla. Entonces, cuando uno ve que algunos, el espíritu de oponerse era para que no acusen el día de mañana a ministros de este gobierno, o ese tipo de arreglín, que además es de una ingenuidad brutal, porque yo no sé si hay alguien de verdad en la derecha que crea que porque se rechazó la acusación de Grau, la izquierda no va a presentar acusaciones durante este periodo. Creo que es de una ingenuidad completa. Entonces, yo siento que aun cuando hubieran conversado, probablemente no hubieran llegado a ningún acuerdo, porque había sectores o parlamentarios de Chile Vamos que no querían de ninguna manera hacer valer la responsabilidad política de Grau.
Marcela, divórciate de la mano y casémonos. Es que no hay más solución que esa.
Yo conozco mucho más a la Marcela que tú, y te digo, tiene buen gusto.
No, sí, yo sé que no soy
de la esperanza, pero... porque tiene buen gusto.
Pucha, que inteligente.
Oye, bueno, estamos de acuerdo. Mira, lo único bueno de esta conversación, creo yo, es lo que dijo la Marcela, que efectivamente no hay que dramatizar, porque los proyectos del gobierno, que son los proyectos que todos creemos que van a sacar al país adelante en el mediano y largo plazo, se han votado absolutamente unidos toda la derecha. Que eso al final de cuentas es lo que más importa, porque en estas cuestiones siempre hay negociaciones políticas y otras consideraciones, pero lo importante es que vayamos adelante con los proyectos que está presentando el gobierno, que no son ninguna sorpresa además, porque los presentó durante la campaña, lo anunció durante mucho tiempo que era lo que iba a hacer, y que eso se vaya aprobando y que tengamos los votos para aprobarlo, es lo más importante. Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos queridos, y regresamos.
se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Te pillé.
Sí,
te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand, ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Así es, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Recordarles que quedan dos fechas antes del receso del show Unifacho ni Comunacho, que ha estado con un resultado espectacular. La verdad que quedan pocas mesas para este sábado y el próximo sábado, que ahí vamos a parar. Así que no se lo pierda porque está muy entretenido todo lo que hablamos aquí, en serio. Lo transformamos en chacota y nos reímos y podemos garantizar por lo menos ya podemos garantizar 120 risas. Hay una señora que las cuenta, me da risa. Bueno, haga su reserva al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al mail reservas.checho@placelbosque.cl. Usted puede comer muy rico porque el chef es de primer nivel, o puede también pedir una tabla ahí y tiene estacionamiento propio en el mismo hotel y sube el piso 17 y va a pasar un sábado muy entretenido, va a comer rico, se va a reír en un ambiente muy grato. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo y agende su reunión de diagnóstico sin costo. Porque usted se pregunta, ¿y en qué me puede ayudar a mí la inteligencia artificial? Bueno, le hacen un diagnóstico ahí que no tiene costo para usted y puede mejorar sustancialmente. eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. quiere vender su auto pero ya no tiene garantía, no se preocupe porque eso lo solucionó Expo Auto. Vende su auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros y sin costo adicional para usted, solo en Expo Auto. Y si te vas a pensionar, te estás pensionando o necesitas charlas para tu empresa, sindicato, instituciones, el hombre es Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamales.cl. Muy bien, tenemos varios temas que conversar en el día de hoy, y me gustaría pasarme a otro tema, porque ya lo de la acusación constitucional ya tenemos claro. Cuáles son las posiciones de cada uno, y yo la verdad que no quiero seguirle dando comida a la izquierda para que critiquen, porque la verdad que lo único que quieren es criticar con una falta de cara, no con una falta, sino con un carapalismo increíble. Fíjate que el tema de que salió de la polémica por la auditoría de las fundaciones estatales, que hablan de 1.400 millones de dólares, es 1,4 billones de pesos, pero son 1.400 millones de dólares, que si bien es cierto, no hay ningún delito comprobado en eso, están, lo que sí demuestra este estudio es que están todas las condiciones para que haya algo raro, ¿eh? No están las fiscalizaciones que corresponden, ¿no es cierto? No se hicieron los pagos como correspondía, no se pidieron cotizaciones, se abusó del tema de emergencia, cuando no hubo emergencia para poder pagar. Entonces, yo puedo casi asegurar que en un doble clic más profundo a este tema van a aparecer muchas cosas fuera de regla, y incluso pueden haber delito, y la oposición dice que esto es una cortina de humo que quiere levantar el oficialismo. Mira lo que dicen, ¿eh? Para desviar la atención de la situación económica. O sea, ellos no se dan cuenta que la situación económica es de culpa de ellos. O sea, hay que tener un poquito de pudor. Esa es la frase que usan, ¿ah? ¿Eh? Esta es una cortina de humo para desviar la atención de la situación económica. O sea, ellos dicen que la situación económica es de este gobierno que lleva 3 meses y no del gobierno anterior que lo hizo pésimo durante 4 años. ¿Qué les parece a ustedes, Marcela?
Yo estaba esperando ya escuchar a Giovanni acá.
Es que todavía está recién estudiando economía. Espérate que termine y ahí lo le preguntamos sobre el tema.
No, primero, gravísimo los resultados que arrojaron esta segunda parte, no sé si segunda, ¿no? Pero esta nueva parte de auditoría que está haciendo el gobierno. Y lo que también es preocupante es que estamos en julio y recién estamos conociendo cosas bien importantes de la herencia que recibió el gobierno anterior. Entonces, esto lo hablamos también una vez, pero lejos de eliminar o hacer más difíciles las acusaciones constitucionales, debiera ampliarse el plazo para acusar a exministro, porque la información está saliendo como por goteo, ¿eh? Y ahora estamos conociendo todo esto. Ahora, ojalá que no quede en nada, porque es muy grave la irresponsabilidad con la que manejaron las platas públicas. Uno ve, la izquierda es campeona en juzgar, en evaluar, en opinar de qué se hace con las platas privadas. Pero con las platas públicas las manejaron con un nivel de irresponsabilidad, o como dices tú, eventualmente cometiendo delito, que ojalá que pase algo y se hagan valer las responsabilidades.
Te tengo malas noticias. No va a pasar,
no va a pasar nada.
No va a pasar nada.
Ahora, salvo que haya delito.
Paga Moya, volvemos a traer a Moya aquí.
Salvo que haya delito y se meta el Consejo de Defensa del Estado. No sé, Giovanni es el experto ahí, pero...
Sí, en el caso fundaciones,
sí, delito se tiene que meter el Consejo de Defensa.
Oye, y en el caso fundaciones no se demostró que había delito y todavía ni siquiera se devuelven las platas.
Claro, pero hay un proceso en curso, hay un juicio que es una investigación, pues, que es
este proceso que ya lleva más de 2 años. Cuando sale el fallo, la gente no se acuerda ni de qué es lo que era el fallo.
Déficit de la justicia chilena.
La justicia deja de ser justicia, ¿no?
Pero mira, una reflexión así global de ambos temas. Fíjate que al día siguiente de que rechazaba la acusación constitucional por irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas por parte del ex ministro de Hacienda, al día siguiente conocemos, digamos, de un problema de 1.500 millones de dólares en las finanzas públicas. O sea, es como increíble, digamos, cómo los hechos terminan imponiéndose a aquellos que tienen otro tipo de consideraciones que no sea la mera responsabilidad para jugar ese episodio. Y no me refiero a ti por si acaso, estoy pensando en los parlamentarios que votaron esta cuestión en contra, que a mí me parece tremendamente complejo. ¿Y por qué me parece complejo? Dame un minuto para desarrollar un poquito este razonamiento. Básicamente, lo que se permite al rechazar esta acusación constitucional es que en el futuro los ministros de Hacienda realicen la misma conducta que realizó el ministro Grau sin tener ninguna consecuencia. Esa es básicamente la consecuencia institucional futura. ¿Qué ocurre cuando tú tienes gente de tu propio sector que considera que esto no es meritorio de una acusación constitucional o de hacer efectiva una responsabilidad jurídica y política? Ocurre que empiezan a haber voces disidentes, incluso en tu propio sector, ya las hay, pero se empieza a propagar. Fíjate que el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, dijo lo siguiente respecto del informe de las fundaciones, de la auditoría. Dijo: el informe es muy limitado y no permite llegar a conclusiones sobre presunciones de mal uso de recursos. Tampoco se demuestra haber realizado un análisis de consistencia entre las diversas fuentes de información contable del Estado. Frente a eso, ¿quién lo retuitea y quién le da valor a ese juicio? Giorgio Jackson. ¿Te fijas? Eso es lo que ocurre cuando no hay una posición clara frente a una irresponsabilidad. Y eso es lo que a mí me parece preocupante de cara al futuro, a lo que venga, sea el gobierno que sea. Yo comparto tu análisis de que es necesario más de un gobierno de derecha para poder enmendar este desastre, digamos. Pero sea el gobierno que sea, si en el futuro las autoridades a cargo de las finanzas públicas no se van a hacer responsables de sus acciones, estamos tal copy.
Mira, yo personalmente tengo... a mí no me gusta la acusación constitucional, y te voy a explicar por qué no me gusta. Porque la acusación constitucional se transforma en un juicio político más que en un juicio realmente a lo que... porque las acusaciones se van a aprobar en la medida que haya mayoría de tu sector para esa acusación, y si no, se va a rechazar. Entonces, al final de cuentas, el mérito queda totalmente fuera. Entonces, a mí me gustaría...
Que no siempre.
Sí, yo sé que no siempre, pero déjame terminar la idea. A mí me gustaría que hubieran leyes que castigaran las malas prácticas en la gestión pública. Porque así...
Las hay.
Porque así se haría a través de un tribunal y no de la mayoría circunstancial en el Parlamento, porque puede ser que una persona sea un ladrón, y si el Parlamento, ya, no, ponte tú que un gobierno de izquierda tiene un ladrón ahí claramente comprobado que fue ladrón, pero los votos de su sector lo van a escudar, y al final, ¿de qué sirve? Entonces yo prefiero más que todas estas cosas pasen por tribunales de justicia y que hayan penas en los tribunales de justicia, que una persona, un castigo que no puede ejercer durante una cantidad de años, pero que sea la justicia y no la mayoría circunstancial. Tú querías hablar, Marcela, perdona.
No, solo poner un ejemplo de la acusación contra Yanna Proboste, que me tocó empujar, que era, en ese momento había un desastre, un desorden brutal con los recursos de las subvenciones, y empujamos esa acusación constitucional. Ella era en ese momento la jefa de servicio, no el subsecretario, porque esa reforma se hizo después, y por lo tanto se hizo valer su responsabilidad, pero con votos de izquierda. Nosotros éramos minoría en el Congreso. Entonces, era un caso tan claro, que incluso con votos de izquierda, en ese momento, se ganó esa acusación constitucional. Entonces, no siempre depende solamente de la mayoría o de la...
Sí, bueno,
de
pero
la obviamente que depende, pero es también...
La excepción confirma la regla, pero ¿tú crees que no había mérito para acusar al ministro de Hacienda o a los ministros de Hacienda? Si al final era un juicio político para decir, oye, bueno, obvio, el desastre económico que dejaron y no pasa nada.
Si hubiera sido político y bien, hubiera ganado esa acusación, porque lo raro es el desbande que se produjo, ¿no es cierto?
¿Tenía los votos el oficialismo si tú hubieras votado alineado? ¿Qué habría pasado?
O sea, si se hubiera aplicado el Estado de Derecho. Si yo lo único que pido...
Ya no te estoy hablando de eso, te estoy hablando con los votos del oficialismo, que apoyan al oficialismo. Si tú hubieras votado en un sentido, ¿se habría aprobado esa acusación?
Te estoy hablando de lo mismo. Si se hubiera aplicado el Estado de Derecho, por ejemplo, el senador Osandón presenta un permiso constitucional que afecta el quórum. Va a un viaje y retira el permiso constitucional. Ojo, yo no quiero...
Él iba a votar en contra igual.
Yo le tengo buena al senador Sandón. Nos reímos harto juntos y todo. No quiero personalizar la crítica en él. Lo que quiero decir es que si fuéramos estrictos en la aplicación del Estado de Derecho, yo creo que habrían estado los votos de sobra. Porque además es una cuestión de análisis de fondo.
¿Qué tiene que ver el Estado de Derecho? Te estoy preguntando, ¿están los votos?
Tiene que ver el Estado de Derecho, porque la acusación se funda en leyes y normas. En el incumplimiento de la Constitución y de la ley de financiamiento de
Pero mi pregunta es otra. ¿Estaban los votos de nuestro sector o los que apoyan a nuestro sector?
Estoy respondiendo, si los votos de nuestro sector respetaran en estricto rigor el Estado de Derecho, la acusación se aprueba. Los votos... Eso es, po.
Ah, bueno, me estáis diciendo que si tú hubieras votado de una determinada forma, lo nuestro se aprobaba.
Claro.
O sea, ¿sabes, Checho?
Tenemos mayoría en el Senado.
En el Senado estamos empatados y tienes... A ver, depende de la mayoría que tú consideres. Porque si consideramos al senador Walker, que representa al Partido Demócrata... Ya, es el mismo partido de la senadora Rincón, de la ministra Rincón, ya, tenemos mayoría.
Ya lo entendí. Perdona, Marcela, dime, Marcela.
No, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Giovanni. O sea, si esto es una época muy antigua, ¿no es cierto?, en que los senadores evaluaban esto con una seriedad que hoy día se extraña.
Me tocó.
Era analizar como jurado, sin dar opiniones por la prensa antes, analizando en estricto rigor jurídico si se configura o no la causa. Entonces, no por las malas prácticas eliminamos una institución que a mí me parece fundamental dentro de las instituciones de control de las autoridades. Entonces, que el Congreso haya ido cayendo en calidad o lo que sea, no amerita que destruyamos una institución que yo creo que es importante que exista. Pero lo que dice Giovanni, respeta el Estado de Derecho, obviamente que se hacen valer las
cosas. Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con usted en esta pasada, básicamente porque la institución está tan desprestigiada, tan mal usada. Acuérdate que al ministro
lo echaron porque quería que la gente
volviera a clase, porque los niños volvieran a clase.
El Congreso también está desprestigiado, eliminemos el Congreso. Si es que
no hagan leyes, claro.
Que no hagan leyes, porque las leyes que hacen,
Sí, no, pero la herramienta. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que las herramientas por sí solas no son ni buenas ni malas. Es la utilización que tú haces de ellas. Y siempre pongo el caso de la energía nuclear. Tú podés usar la energía nuclear para salvar vidas con las máquinas nucleares estas de exámenes, que son una maravilla. O la podés usar para hacer la bomba atómica y matar millones de personas de un solo bombazo, digamos. Yo creo lo mismo con el tema de la institución de la acusación constitucional. Creo que se ha hecho un pésimo uso de ella y por eso yo creo que habría que buscar otro mecanismo para que no queden impunes las ineficiencias o los delitos de las personas que manejan la plata de todos los chilenos. Ese es mi punto. Pero bueno, está bien, si yo entiendo el punto de ustedes y si uno empieza a irse para atrás. Acuérdense que el presidente Sebastián Piñera quisieron acusarlo constitucionalmente por violador de derechos humanos y otra más. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál era la otra razón? Por
salud incompatible con el cargo.
Claro, problemas mentales. Porque estaba con problemas mentales. O sea, cuando tú usas una herramienta de esa forma, chupa, ya el prestigio de esa herramienta se va al suelo. A eso es lo que yo me refiero. Bueno, pasemos a otro tema que también va a dividir a nuestro sector, y que tiene que ver con el indulto que propone Johannes Kaiser, el indulto a los carabineros, cosa que yo voy a fijar posición, estoy 100% de acuerdo. que a los carabineros tenemos que dejarlos libres porque están presos porque salieron a defendernos con armas que le dio el propio Estado para que la usaran en caso de que los atacaran. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Pero desde el punto de vista político, ¿para qué hacer un indulto general que necesita que pase por el Congreso y que se haga una ley que se apruebe cuando el indulto particular lo puede dar el presidente? Yo personalmente en esta pasada estoy con Guillermo Ramírez porque creo que ¿para qué arriesgarse a...?
Oye, pero Guillermo Ramírez dijo que quería que le fuera mal al gobierno.
¿Por qué?
Yo vi un video, no sé, ¿lo vieron o no?
No.
No, parece que fue un lapsus mental. ¿No lo viste?
No.
Estaban ahí en Punto de Prensa, en La Moneda, dijo, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que a este gobierno le vaya.
Ay, se equivocó, pero lo corrigió.
Fue la suya.
Es que lo que pasa es que yo creo que hay que ser un poquito inteligente también, ¿no? No hay que a meterse bajo las patas de los caballos. Yo no entiendo para qué lo hace Johannes. Le voy a preguntar personalmente el día lunes cuando esté aquí. Pero ¿para qué ir de nuevo a dividir un tema que sabemos que no están los votos? No va no vaya a tener ni un voto de la oposición para un indulto general. Entonces, ¿para qué meterse en eso cuando lo que habría que hacer es presionar al presidente de la República para que utilice una herramienta que es democrática y que tiene la facultad, que revise todos los casos y que indulte a todos si quiere? Pero ir a una votación me parece que es una mala práctica. ¿Qué te parece a ti, Marcela?
Al primero, que estoy de acuerdo, lo que no puede pasar después del estallido es que los uniformados sigan presos y los delincuentes que lo provocaron estén libres y con pensiones de gracia. O sea, eso estamos claros, que yo también estoy a favor de los indultos en esta materia. Claro, uno entiende por qué lo hace Johannes Kaiser, porque él no tiene otra atribución que esta, que es presentar, pedir que se presente un proyecto de ley o presentar que se legisle este tema. Pero estoy de acuerdo también en que una ley de indulto general no tiene viabilidad y que lo que corresponde y lo factible es que el presidente ejerza sus atribuciones de indulto particular.
Y si no tiene viabilidad, y Johannes Kaiser es una persona inteligente, ¿para qué lo presenta por ese lado? ¿Por qué no hacen, no sé, una carta o van todos los partidos políticos, se juntan y van a hablar con el presidente, decirle, presidente, queremos que usted cumpla una de sus promesas de campaña, que fue indultar a los carabineros que están presos por el tema del estallido social? Yo te aseguro que eso tendría mucho mejor resultado y podría él indultar. Déjame saludar al presidente de la Cámara de Diputados, a propósito, que está con nosotros, Jorge Alessandri, gracias.
Muy buenos días,
Checho. Por tu presencia acá, sabemos que te cuesta para llegar, pero muy leal a nuestro programa. Giovanni, sobre esto mismo.
Sí, yo tengo tres comentarios. Primero, yo creo que no se pueden presentar proyectos pensando si tienes o no tienes los votos, porque eso a priori es muy difícil saberlo, y la experiencia sí lo demuestra, y el mejor ejemplo de eso es la mega reforma del gobierno, que hasta el momento, digamos, no ha... recibió grandes cambios y que inicialmente se decía que era una reforma refundacional. Mira, mi gran problema en la vida es que tengo demasiado buena memoria, entonces me acuerdo lo que dice la gente. Entonces, al final del día, lo que importa, digamos, es si tiene o no sentido el fondo de aquello que se propone. Segundo, yo no estoy tan claro de que no estén los votos para el indulto. Básicamente, en el Congreso, básicamente porque la acusación constitucional en la Cámara de Diputados demostró un cierto alineamiento, digamos, con la lógica post-estallido. Y tercero, y es lo que a mí me parece más relevante, es la cuestión de fondo, y a lo mejor tu pregunta, yo no lo sé, yo, por muy amigo que sea de Johannes, no sé por qué él decide presentar este proyecto en esta oportunidad, pero sí te puedo decir que primera cosa, yo te escuchaba ayer que esto podía beneficiar a un carabinero porque había cometido otro delito. No, eso no es así. Las amnistías, como bien aclaró Mochatti en la videovíola, esto es una amnistía general. Las amnistías, los indultos son particulares. Las amnistías tienen categorías de delito. e incluso periodos, como ocurre con la amnistía del año 78, ¿cierto?, que establece un periodo de tiempo y determinadas categorías de delitos respecto de las cuales se puede borrar la responsabilidad penal. Y segundo, a mí me parece que, como ha quedado demostrado en juicios, estamos hablando de tribunales, como el caso del comandante Crespo, del cabo Zamora, el exceso que se le imputaba a Carabinero en el ejercicio de la fuerza durante ese periodo no es tal, es al revés. Carabinero ejerció una acción de defensa, incluso de defensa personal, y por lo tanto, más allá del caso a caso, que yo estoy de acuerdo que puede, pero más allá de eso, aquellos carabineros que han sido imputados por hay algunos que están condenados, pero hay algunos que están todavía siquiera imputados por delitos que la justicia ya ha resuelto que no implicaban un ejercicio abusivo de la fuerza, a mí me parece plenamente justificable una amnistía general a Carabinero respecto de ese periodo de tiempo.
Sobre todo que conocemos jueces que han mostrado claramente su animosidad contra Carabinero y su sesgo político en todo esto. ¿Qué opina Jorge Alessandri de lo que estamos hablando?
Primero, todo lo que fue alrededor del estallido social nos tocó a todos muy de cerca. Fue hace muy poco tiempo, por lo tanto nadie puede desconocer los hechos ocurridos. Y hay una sensación de injusticia muy grande en la ciudadanía que no tiene que ver con tu sector político, ni con tu edad, ni con el barrio en que vives, si es región o Santiago. Tiene que ver con que uno siente que hay una injusticia tremenda con dos cosas. Primero, las pensiones de gracia que se dieron a violentistas del estallido social. Ustedes recuerdan que cuando las otorga Boric hubo todo un escándalo en el segundo piso porque no se habían revisado los antecedentes penales. Había uno especialmente con 18 detenciones, algunos que siguieron siendo detenidos por delitos después. O sea, básicamente, para que hablemos en castellano, aunque suene fuerte, el Estado, el que gobernaba en ese momento, le paga al lumpen violento por su trabajo, ¿cierto?
Al eso, final de cuentas se transforma en eso.
Te lo dicen todo en la esquina y de repente hay que atreverse a decirlo en la radio. Y la segunda injusticia son los casos de Carabinero, el más reciente, hace 4 días, no sé si vieron al capitán Carvajal yendo a entregarse de uniforme.
Así es.
Y explica él cómo estaba. La protección de la moneda tiene 3 anillos, ¿cierto? El primero es el que está en el edificio mismo, el segundo a una cuadra. Él estaba en el 3er anillo de protección de la moneda. El llamado de la marcha de ese día era a tomarse la moneda. Uh-huh. Edificio en el que funciona el poder ejecutivo en nuestro
país.
Marcha
no autorizada, más.
Y se despliegan las fuerzas y el jefe de la fuerza ese día les dice: nuestra misión es defender la democracia, por lo tanto defender la sede del poder ejecutivo. Y en esa violencia inusitada de Molotov, de violencia hacia los carabineros, de adoquines que lanzaban. Un adoquín no es una simple piedra, un adoquín te puede reventar el cerebro, el cráneo. Un adoquín pesa entre 14 y 16 kilos. Este carabinero usa no la escopeta con balas letales, no la pistola. Él usa la pistola, la escopeta antidisturbios que le habían pasado
el Estado
para ocupar en caso de disturbio, y pregúntenle a cualquier persona en el planeta si hacer un llamado a más de 1500 personas a quemar la sede del Poder Ejecutivo califica como disturbio o no, porque uno podría tener dudas si había que sacar la escopeta antidisturbio o no. Claramente lo que estaba pasando ese día era disturbio. Claramente el balín de goma tenía un porcentaje de metal, hizo un daño, y ese capitán Carvajal, que juró defender la moneda hasta rendir la vida si fuera necesario, se va 7 años preso.
Por la misión que le encomienda el mismo Estado.
Que le da la herramienta del Estado, sí. Que lo entrena el Estado y que su superior jerárquico le dice: defiéndame la moneda, porque era peor para Chile que cayera el Poder Ejecutivo en llamas. O alguien cree que querían entrar a la moneda para platicar o para hablar con el presidente de la República. Querían quemarla porque era un símbolo. Entonces, ¿qué hacemos con esas dos injusticias tremendas que están ahí? En el caso de las pensiones de gracia, hemos ido nosotros al Ministerio del Interior, nos hemos reunido con Justicia y con Interior, y logramos que hace unos días atrás el subsecretario Max Pavés iniciara un sumario para revisar cada una de ellas, qué antecedentes penales se revisaron, cuánta plata han recibido. Estamos hablando de pensiones entre 430 y 630 mil pesos mensuales de por vida. Y evidentemente se han dejado de pagar algunas, pero agradecemos mucho al subsecretario Max Pavés que haya abierto esta caja de Pandora y diga, las vamos a revisar y muchas las vamos a eliminar. Y con la otra, injusticia, indultos, el presidente tiene la facultad, él puede hacerlo.
¿Qué te gusta más a ti, el indulto presidencial o una amnistía general?
Yo siento que de alguna manera es como una papa caliente.
A mí me gusta más el indulto presidencial, igual que a Marcelo.
La moneda la tiene ahí. Sí,
también estáis de acuerdo conmigo, entonces, si eso es lo que digo
yo. Oye, se la lanza al Parlamento, la pelota caliente, la papa caliente se la devuelve el Parlamento al presidente y como que nadie quiere. Yo quiero, a mí me da lo mismo cuál de los dos. Pero que el capitán Carvajal y muchos otros, Crespo se salvó, ¿cierto? El comandante, cumpla 7 años de condena por defender la moneda, no corresponde en un país como Chile, en una democracia.
Marcela.
Es que nada que agregar. Creo que lo que ha dicho Jorge y el relato que ha hecho es...
Muy claro.
Es muy bueno porque la memoria, aunque haya pasado bastante poco, se olvida y creo que es demasiado fuerte el caso que pone como ejemplo como para que sigamos en un peloteo de esto. O sea... Alguien tiene que tomar la decisión y hacer justicia con lo que ocurrió.
Oye, yo después de escuchar a Jorge, a la Marcela, a la diputada Connie Jude, a su secretario Max Pavés, al ministro Alvarado, me pregunto por qué la UDI no tiene un presidente, weón.
¿Por qué la UDI
está como está, digamos, teniendo esta calidad de político? De verdad, después lo conversamos.
No, yo solo corregir lo que...
El próximo presidente.
Tiene un presidente de la Cámara de Diputados que está sentado aquí en el panel.
Claro, tiene un presidente de la Cámara de Diputados. Y posible futuro presidente. ¿Ya está acordado ya, a propósito?
Las elecciones son en enero recién. Yo acordé una lista con Pablo Longueira. Y, por supuesto, que de aquí a enero se puede levantar otra lista. Lo importante es... era no dividirnos y trabajar unido y ir sembrando para las elecciones que vienen, las alcaldías, las concejalías, las gobernaciones, y apuntalar al gobierno. Si al final nosotros creemos que los gobiernos son cortos, que Chile necesita que se realicen cosas importantes, y tú tienes dos opciones: o te paras en la vereda a criticar, o apuntalas, le pones energía, le pones fuerza para que las cosas salgan bien, y yo estoy en ese lado de la vereda.
Y ya que te preguntamos una pregunta personal, le vamos a preguntar a Giovanni Calderón, ¿cuándo firma por el Partido Nacional Libertario? Está muy Johannes Kaiser.
No sé por qué, o sea, yo...
Si tú escuchas... Ay, pero si escucharte hablar, estás totalmente alineado.
Si tú escuchas
tu discurso.
Mis intervenciones de hoy día están absolutamente alineados con lo que dice el presidente de la Cámara.
No, pero es que en esto estamos todos alineados.
Y Marcela Cubillo.
Es una cosa de sentido común.
En Social Cristiano lo veía yo a Giovanni.
Sí, más en Social Cristiano puede ser, sí. Puede ser más en Social. No, pero
no tengo moral para eso.
Oye, yo quiero seguir con este tema y volver sobre la auditoría. Uno de mis editoriales de los días anteriores me lamentaba por el costo de las auditorías internacionales. Yo creo que este gobierno, y no sé qué les parece a ustedes, debe marcar claramente cuál es la situación del país, porque si no, todos los males que van a ocurrir en el próximo año, y que van a ocurrir mucho, porque no hay por dónde empezar a crecer ni aumentar el empleo hasta que no salgan las leyes de incentivo para todo esto, vamos a seguir teniendo cifras muy malas, y la oposición va a seguir con el discurso. Y yo ayer escuchaba los programas políticos en todas partes, y dice, bueno, háganse cargo si ahora están gobernando ustedes, y ustedes que hablaban del crecimiento están decreciendo, pero que con un carepalismo pero increíble. Entonces, yo la verdad que creo que es súper importante desde el punto de vista, por último, comunicacional, si se quiere, es que esta auditoría sea muy profunda y que quede claramente demostrado en qué condiciones recibe este gobierno el país. porque si no vamos a estar todo este año y seguramente parte del próximo teniendo que dar explicaciones por culpas que no son de este gobierno sino que se arrastran. ¿Qué opina, diputado?
Bueno, fue bien impactante. Me mandó Constanza Castillo, la subsecretaria de la presidencia, que presentó esto ayer. Era muy pesado para un correo electrónico por la cantidad de hojas y páginas en digital, así que me lo mandó por una cosa que se llama WeTransfer, que te mandan archivos más pesados. El Estado tiene muchas labores que hacer. Muchas veces, cuando es lento el Estado, se demora en asignar los recursos, prefiere transferirle la plata a una fundación que haga la pega. Pero aquí se llegó hasta ahí nomás. Se transfirió la plata a una fundación que supuestamente hacía la pega y no se pide el mínimo que pide uno en una junta de vecino, en un club deportivo, en un club de baile, en un cuartel de bomberos. Rendición, dime, oye, hoy día mándame las fotos con los muros que pintaste, mándame la factura o la boleta de la pintura que compraste. Son cosas muy simples. Y aquí se preocupaban de transferir y después nadie hacía la segunda pega. Imagínate tú para el presidente junta vecino que junta cada vale, cada boleta, porque sabe que si no rinde después, la municipalidad no le va a asignar
el tesorero del centro alumno o el tesorero de la
son abogado. Cosas mínimas. Y por supuesto, cuando hablamos del Estado hay que sumarle 16 ceros muchas veces, porque son billones. Pancho Rego hace su ingreso al estudio de Conectado, gran diputado de la comuna capital de
Santiago. Hay mucha diversidad en este panel hoy día. Sí.
Efectivamente. Y yo creo que es importante que el gobierno haya hecho el estudio. Creo que es importante que ahora no solamente quede en la foto es terrorífica, se transfirió plata con una libertad impresionante y no se pidieron rendiciones, sino que vayamos a cada funcionario que no pidió la rendición, a cada fundación, si es que existen, porque eran muchas que eran fantasmas. Yo todavía me acuerdo el primer informe.
No, pero
que...
sí, lo peor, perdona Jorge, pero lo peor es que los responsables de este desorden, llamémoslo desorden mientras tanto, porque yo creo que aquí más de un delito vamos a encontrar, pero por lo menos lo que la evidencia que tenemos con desorden es la frase que se mandan, man, ¿eh? El Ejecutivo quiere levantar una cortina de humo para desviar la atención de la situación económica, como que si la situación económica no fuera culpa de ellos.
Ojalá fuera de humo, la cortina es de metal y está muy pesada, la deuda del Estado, el desorden. No sé si vieron en la mañana una noticia de Correos de Chile, solo en una comuna de la región metropolitana más de 40.000 cartas en la bodega que no se habían repartido, cheques de la tesorería. Entonces el Estado haciendo agua, el Estado usado como botín, el botín del Estado, el dinero de todos los contribuyentes repartido a mansalva, y no se pidió lo más simple que pide una junta de vecinos, que es una rendición.
Vamos a demorarnos un poquito en ir a las noticias porque estamos con un pequeño problema técnico que lo vamos a solucionar, así que saludamos a Pancho Rego.
Chichito, muchas gracias por el saludo. Oye, un abrazo también a la Marcia que está a la distancia, ¿cierto? Para los panelistas, para Giovanni, para Jorge, mi jefe, Jorge Alessandri, mi jefe dentro del Congreso. Venía escuchándolo en el auto, escuché toda la discusión de cómo partimos con la acusación constitucional, después te pasaste un poquito los indultos. Yo lo escuchaba atentamente y decía el tema de la acusación constitucional. Tú preguntabas una cuestión súper directa: ¿están o no están los votos? No están los votos. Los votos. Yo quiero ser mucho más tajante con esa respuesta. No estaban los votos. En la Cámara de Diputados estaban los votos, sí, porque sí, estaba claro. El partido de la gente.
Entonces, de hecho, se aprobó en la Cámara.
La derecha tiene 67 votos en la Cámara de Diputados, 76, perdón, necesitáis 78 para aprobar. Con los 14 del PDG llegáis 89, 90, te dan los votos. Listo. En el Senado la derecha tiene 23. La mayoría son 26. Esa es la realidad.
Por no haber ido en lista única.
Por no haber ido en lista única y porque perdimos Atacama.
Grande, presidente. Les indique que alguien lo diga.
Y ahí, ¿por qué no teníamos...?
Dije ayer en el editorial que leíste mal.
¿Por qué no tenemos los números? Porque dependemos de dos o tres votos que son importantes en el Senado. Matías Walker, demócrata, que no es de derecha y no vota alineado siempre con la derecha. Y Miguel Ángel Calisto. Que es más, la gente dice, no, que contémoslo dentro de la derecha. A Miguel Ángel Calisto la derecha le prohibió competir en la derecha. Recordemos que iban cupo Chile Vamos. Y cuando sale todo el tema de su juicio, Chile Vamos le dice, no, tú no podés competir con nosotros, porque estáis metidos en un problema judicial. Y Miguel Ángel Calisto termina compitiendo por quién.
Mulet.
Por el Frente Amplio. por la Federación Regionalista Verde Social, sí, por claro. Jaime Mulet. Entonces, si alguien piensa que José Miguel Calisto es voto de la derecha, es porque no entendió cómo se dio la lógica de la articulación de los candidatos a elección. Entonces, tú necesitas 26 votos.
Ahora, y eso suma. Los responsables de esa decisión han pasado colado. Con la pérdida de mayoría en el Senado.
Ya, pero estoy de acuerdo, Iván. Si el tema es que acá a la ciudadanía no le podemos mentir. Yo impulsé la acusación constitucional. Yo soy de los que la firmó. No solamente la firmé, la voté a favor. Participé en la redacción, lo dije antes. Se me enchuchó Chile Vamos. Me pegaron telefonazos, compadre, para intentar hacerme bajar la firma. Y los mandé a la cresta, como es mi actitud habitual. A mí no me mandas. No me mandas. Y no me llamen. Porque si yo digo que voy a firmar, voy a firmar. Y me pasa lo mismo con la ley de indulto. No me llamen. Si yo la pudiera firmar, la firmaría. No la puedo firmar porque es un proyecto de ley que tiene que entrar por el Senado. Entonces, ahí, en la acusación constitucional...
¿Y qué posición tiene frente a esa ley tú?
Déjame cerrar el tema de la acusación constitucional. ¿Estaban los votos? No estaban los votos. Fue una cuestión de convicciones. Por eso la derecha perdió 8 acusaciones constitucionales durante todo su periodo. Y en este nuevo periodo no teníamos mayoría en el Senado. No había mayoría en el Senado. E igual la presentamos. Pero mentirle a la ciudadanía diciéndole que esta cuestión se perdió porque la derecha se descuadró, eso es mentira. Critiquen igual a la derecha porque
se descuadró igual. Sí.
Critiquen igual.
Se descuadró igual. Vamos al fondo ya que.
Hagan la fiesta. Oye, pero los votos no estaban.
Ya, está muy interesante la conversación. Vamos a seguir con esto porque es muy importante. Ya está solucionado el problema técnico, así que vamos directo con prensa. Muy bien. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. No se pierda la cena show, ni facho, ni comunacho. Este sábado y el próximo. Después viene un receso, así que si no ha ido todavía, no se lo pierda. Es una cena muy seguro, además tiene estacionamiento propio en el piso 17 del Hotel Plaza El Bosque Ebro. Haga su reserva ahora al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068. O al correo reservas.checho arroba placelbosque.cl. Usa tus descuentos abastibles de siempre con tu cupón de gas licuado y además participa con tu tapita naranja por miles de premios. Bases en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. El restaurante La Cabrera te espera para que disfruten nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a las brasas, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino que le gusta a Pancho Rego y en el más grato ambiente porteño.
Absolutamente innecesario.
¿Ah?
Innecesario.
Fue innecesario.
Absolutamente innecesario.
¿A usted no es bueno para el vino?
No.
Es bueno para la piscola.
Sí.
Ahí sí. Es un hombre honesto. ¿Eh? Sí. Yo le tiré la cuestión para ver si decía, no, yo no tomo vino.
No, te lo
tomo piscola.
Espíritu lo hace.
¿Ah? Oye, reservas en www.lacabrerachile.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Bueno, yo quiero decir que me siento muy orgulloso de tener a dos de los diputados que, según la encuesta Criteria, son los mejores de nuestro sector y aparecen primero tanto Jorge Alessandri como Pancho Orrego.
Pero yo no sé qué tan válida esa encuesta, ¿eh? Porque a lo mejor evaluados son Gatica y no sé quién más, Pamela Gil, algo así.
No era Pamela Gil.
No, hay que mezclar tanto conocimiento con aprobación, y cuando se mezclan esas dos.
No, pero aprobación Gatica fue el number one.
Escúchame, Giovanni cree que siempre bajando al resto él sube. Está equivocado.
Además, el Checho dijo nuestro sector.
Ya es un avance.
Está equivocado en su estrategia. Oye, antes de empezar a conversar de nuevo, voy a dar el resultado del concurso. Teníamos un concurso para quien ganaba. Laura Cristina González ganó, dice, buenos días, para mí el corazón de la mega reforma debe ser la reactivación económica. Si podemos mejorar el día a día de las personas, podremos combatir con mayor eficacia la delincuencia y retomar el desarrollo sano de la sociedad. Felicidades por el programa, un abrazo a todos. Laura Cristina González, entonces la ganadora del concurso. Y tenemos, vamos a abrir al tiro otro concurso, este es para el viernes, ¿ah? Para mañana viernes, así que escríbanos ahora y lo resolvemos hoy día. Mañana viernes 3 de julio, 1500 niños, niñas y sus familias de las fundaciones Aldeas Infantiles, Don Bosco, Amor, Melina Montes, juntas de vecinos y colegio participarán de una gran jornada de inclusión y diversión organizada por Farmacias del Dr. Simi en Mampato Las Vizcachas. Y tú también puedes ser parte. En Radio Agricultura vamos a sortear dos packs de entrada para dos adultos y tres niños para disfrutar Mampato Las Vizcachas este viernes. Solo de escribirnos al mail conectados@radioagricultura.cl y podrás participar. De que quieres ir este viernes al Mampato y hoy mismo daremos los ganadores. Pancho, a ti te interrumpí porque quedamos pendientes con el tema.
Mira, muy cortito. Hablando de la Constitución Constitucional, uno puede entender que existan posiciones divergentes. Porque es una cuestión de criterio, por un lado, político, y por otro lado, un criterio de carácter jurídico. Jurídico, para ver si se encuadra dentro de las causales de la Constitución. Yo pensaba que sí. Y político, porque te guste o no te guste, la Constitución Constitucional sigue siendo, en el fondo, un juicio de carácter político, porque el Congreso no es un tribunal. Así de simple. Y lo establece con meridiana claridad el artículo 76 de la Constitución. Así de simple. Que estemos discutiendo en la derecha, si vamos a apoyar o no vamos a apoyar una ley de indulto, me parece una falta de respeto.
No, es que no es esa la discusión.
No, me parece una falta. Es que me da lo mismo, Checho, si es una ley general de indulto o son indultos particulares por parte del presidente de la República. No, la derecha no puede estar en esa discusión. La derecha hizo campaña. Todos los que fuimos candidatos a diputados, a senadores, incluso el candidato presidencial, todos los candidatos presidenciales dijeron: nosotros vamos a apoyar a nuestros carabineros. Y si tú después, cuando ya eres gobierno, te olvidaste de la promesa que realizaste y no estás dispuesto a apoyar un nuevo indulto, no estoy hablando de la figura del presidente de la República, porque José Antonio ya fue claro, él va a indultar, y lo dijo, vamos a analizar caso a caso y vamos a indultar. Pero que parlamentarios estén discutiendo si quieren aprobar o no aprobar una ley de indulto general o impulsar indultos específicos por parte del presidente de la República, me parece una falta de respeto por parte de los parlamentarios de derecho con nuestros carabineros. Porque va a ser campaña y bueno, ahí te acordáis de los carabineros, ahí te acordáis de Carvajal, Pancho, te acordáis de Crespa, te acordáis de Maturana, ahí empezáis hacer discursos públicos, pero cuando hay que poner la firmita, ahí te quiero ver.
Sí, pero espérate.
Disculpa que me enoje, pero es que me enchucha que hagamos campaña.
Yo te pido que baje un cambio. Yo te pido que baje.
No, voy a seguir subiendo. No,
yo te pido que baje un cambio porque la discusión no es esa. Yo creo que todos los que estamos en este sector hemos apoyado permanentemente a Carabineros y creo tener mérito para decir que yo lo he apoyado en los peores momentos frente a un micrófono y pagando costos muy importantes. O sea, estamos todos de acuerdo que se debe indultar a los carabineros que cumplieron su deber.
Estamos todos de acuerdo.
Pero tú, a ver, ¿estás dispuesto? Pero
¿estamos todos de acuerdo?
¿Tú estás dispuesto a arriesgar un nuevo elemento para que la izquierda diga otro fracaso de su unión de la derecha o lo que tú quieras? Si en el Parlamento no logra los votos, como no lo lograste para la acusación constitucional...
Lo perdemos en el Parlamento, me da lo mismo, y después el presidente indultará el carácter particular.
Bueno, pero ¿para qué arriesgarse a eso? Hay que tener un poquito de inteligencia política también. Yo te creo que las convicciones hay que ponerla por delante las conveniencias, pero tampoco hay que ser tonto en política, por Pancho. O sea, ¿para qué
vaya...? ¿Y no te parece que es un buen elemento para hacer una presión?
No sé. Preguntémosle a nuestra querida amiga que ha estado ahí mirando atentamente nuestra conversación.
No, es que me interesó otra cosa. Me gustaría preguntarle a Pancho si es que efectivamente hay parlamentarios de derecha que, presentado una ley de indulto general, votarían en contra. Porque me como que entendí eso de tu... que no es solamente la discusión sobre el mecanismo, que sino que habrían parlamentarios que ya han dicho que no estarían de acuerdo si se presenta una ley de indulto general, pero es como para votarle en contra, ¿tú crees?
Yo no he escuchado una voz contundente de todos los partidos de derecha señalando que están dispuestos a aprobar una ley de indulto general. Y mi llamado es súper claro. Acá tú tienes partidos políticos de derecha que son claritos. Está el Partido Nacional Libertario, está el Partido Republicano, está Chile Vamos, está el Partido Social Cristiano. Ese es el arcoíris que constituye la derecha. Yo los quiero ver a todos unidos. A todos unidos diciendo estamos todos dispuestos a impulsar esta ley de
indulto. Pero es que uno asume que el desde que en esto están todos de acuerdo por indultar, ¿o no?
Es que yo no lo asumo. Me voy a disculpar, pero yo no lo asumo.
No, ¿quién es esto?
No he escuchado voces que digan estoy en contra de la acusación constitucional. O sea, la acusación.
Sí, recordemos, perdón, recordemos que
de la ley de indulto general.
Recordemos que estas leyes parten por el Senado, donde ya relató Pancho Rego que no tenemos mayoría. Por eso algunos han dicho que lo haga el presidente mejor para no correr el riesgo del Senado.
Es exactamente mi punto.
Sí, pero igual ahí yo comparto el punto de Jorge, pero a mí me costaría pensar que diputados o senadores, perdón, como Walker, Calisto, incluso otros, estuvieran en contra de un sentir mayoritario, digamos.
¿Te puedes meter en la cabeza yo tampoco?
No, te puedes meter en la cabeza, pero es que es lo que yo decía adelante, o sea, omitirse del ejercicio de una facultad por una proyección. Tú sabes que la mayor parte de las cosas que pasan por la cabeza de la gente no ocurren en la realidad. Sabes que hay estudios sobre eso. Entonces, por una proyección, yo creo que si el presidente, hasta la fecha, que yo creo que esa es la razón por la cual se presenta este proyecto, no ha procedido a indultar a carabineros que claramente están en la condición de serlo, digamos, bueno, el Congreso políticamente tendrá que dar también una señal en ese sentido, de manera que el presidente tome ese requerimiento y lo haga propio.
Sí, ahora discúlpame un poco la pasión que me genera este tema, porque uno realmente está jugado por la institución de carabineros. Pero a mí hay algo en particular que me dolió, y fue lo del capitán Carvajal, que trataba muy bien Jorge Alessandro. O sea,
100, 4 días
por utilizar su arma de servicio, que se la pasó al Estado, que después el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que tenía cierta cantidad de fierro, de sí.
metal,
de metal balín, que el carabinero no tiene por qué cresta saber que esa escopeta antidisturbios tenía esa cantidad de metal.
Dame un segundito, otro dato.
Y verlo con su uniforme entregándose en tribunales, respaldado por políticos, ¿cierto? Que fueron a apoyarlo ese día. O sea, yo no pude asistir porque estaba justo en reunión con gendarmería, estaba al ladito, estaba en la penitenciaría. Pero yo hubiese estado ahí sin ningún problema, pero da rabia.
Sí.
¿Cómo no va a dar rabia?
Quiero agregar un elemento a la discusión que lo agrega un auditor, Patricio Mora, dice: hola Chechito e ilustrísimo panel. Johannes Kaiser explicó altamente que su interés por optar por un indulto general era porque esta opción se podría ver como un apoyo más transversal a nuestras fuerzas de orden. Ojalá me lea, aunque no salga al aire. Un abrazo a todos. Patricio Mora, no, pero es que le agrega un punto súper importante. Yo pregunté por qué quiere hacerlo de esta forma, Johannes, y esa es una buena explicación, porque si se aprobara por el Congreso, sería un apoyo transversal a Carabineros, y en ese sentido, por lo menos tiene un punto ahí, que yo decía, ¿para qué hacerlo por este lado si por el otro lado lo podemos hacer sin arriesgar un fracaso en la votación? ¿Tú querías hablar de...?
No, iba a decir una cosa técnica, pero...
Está bien. Se te olvidó.
No,
si él le da, ya no eres el galán maduro.
No, yo soy de la Fundación La Rosa.
Sí, el galán de la Fundación.
Tercera edad madura.
Pero galán al fin.
Sí. Oye, escuchemos, antes de ir a la pausa, ¿les parece que escuchemos a la gente? Porque es importante, este programa se llama Conectado y justamente queremos que la gente siempre esté conectada con nosotros.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, Marcelo y Giovanni. Acá José Francisco de Concepción. Checho, respecto de las acusaciones constitucionales que tú dices que debieron haberse puesto de acuerdo, Checho, nunca se iban a poner de acuerdo con Charper, Núñez y Osandón. ¿Ya? Charper quiere salir a defender casi algo imposible, que es que se eviten las acusaciones constitucionales. La izquierda no lo va a aceptar. Sí, esa es una ilusión que tiene. ¿Ya? Y lo otro, ellos van a estar siempre en contra de algo que presenta Republicanos y el Partido Nacional Libertario, porque a ellos, para ellos, le están quitando un espacio, les están quitando lo que es suyo. Ese es el problema. Saludos.
Hola, buenos días. Qué agrado oír a Marcela Cubillo, tan tan justa, tan bien dotada para lo que hay que decir. En cuanto a la acusación constitucional, bueno, por algo los políticos, según se dice hoy, están en el peor lugar de confianza de la ciudadanía. Por lo demás, me parece que fuera del ámbito político y del ámbito judicial, es una vergüenza lo que estamos enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. No importa que robes, no importa que te equivoques, no importa que lo hagas todo mal, siempre habla un partido que te defiende. Adiós, gracias.
Checho, el economista, te voy a explicar algo. Si esas empresas que van a recibir la baja de impuestos primera categoría venden productos, servicios, y la economía está calentada, o sea, no van a consumir más, ¿por qué van a contratar más gente? No van a contratar más gente, van a transferir ese dinero a sus accionistas. Segundo, las 52 horas va a ser que van a trabajar de 8 horas, de las 8 a las 8, llegan a las 9:10. ¿Van a dormir cuánto? ¿5 horas? ¿6 horas? El burnout va a llegar. Esa gente va a comenzar a tener licencias médicas. ¿Quién la va a pagar eso?
Checho, y a las personas que están ahí, también buenos días. ¿Sabes lo que pasa con la acusación constitucional que pasó ahora, don Checho? Para mí, como persona que votó por el señor Kass, el señor Chapet es el líder de ustedes, porque él fue el que empezó a decir que esto se iba a votar en contra. Y al final se votó en contra y se alinearon todos con Chapet. Él es el líder de la derecha, porque si es así, yo en 4 años más no voy a votar por la derecha, porque si Chapet es el líder de ustedes, estamos totalmente mal, desquiciados como sector político, don Checho. Y nada que hacer, po. Si Chapet es el líder de ustedes, estamos mal, po.
Chachito, buenos días. No peques de inocente. Están preocupados de cualquier detallito, la izquierda, de agrandarlo, mentir. ¿Y a qué acuden con esa actitud? A la mala memoria del chileno. El chileno olvida muy rápido. Saludos.
Ya, no tenemos tiempo para comentar los WhatsApp. A la vuelta los comentamos, acuérdense. Todavía no tenemos pausa, ya, entonces seguimos.
Déjame comentar el primero, si me voy a olvidar, como estoy viejito. Sí. El primer auditor, yo comparto su análisis. En el fondo, acá hay una disputa que se perpetúa, se prolonga, digamos, por la hegemonía de la derecha, y hay un afán de diferenciación que es natural, es parte de la lucha política, y hay que también analizarla desde esa perspectiva. Pero además de eso, el primer auditor que... A ver, no se me olvidó la cuestión. Qué terrible. Lo segundo, porque en lo primero estoy claro, que efectivamente acá hay una lucha, porque lo que siente cierto sector de Renovación Nacional es que le están quitando su espacio. Me acordé porque a propósito de una noticia que escuchamos en el intermedio. Fíjate cómo el Partido Comunista se opone al proyecto del diputado Chalper y de algunos senadores, porque dice que es debilitar la acusación.
Claro.
Entonces, a propósito de lo que decía Marcela al comienzo del programa, la ingenuidad de pensar que ahora todos rasgan vestiduras por la seriedad de la acusación y que eso va a significar que no van a haber acusaciones por parte de la izquierda.
Van a haber de todas maneras, sí, está claro. Oye, yo le quiero hablar al amigo que me habló del Checho, el economista. No está entendiendo bien cuál es el objetivo de bajar los impuestos corporativos. Es simplemente poner a Chile en un sistema competitivo con los demás países. Cuando hoy día las inversiones a nivel internacional se hacen con un clip, tú te llevas la plata de un país para otro o de una inversión a otra con un clip del computador, ni siquiera tienes que viajar. ¿Dónde vas a poner la plata? ¿Dónde te van a cobrar más impuestos o dónde te van a cobrar menos impuestos? Es el objetivo, que reparta o no reparta con los accionistas, esta baja de impuestos. Ese es el cuento de la izquierda para decir que este es un ahorro para los súper ricos. Acá lo que necesitamos es que vengan más empresas a invertir para que den trabajo. ¿Cuál es la última cifra de cesantía?
9,7%.
9,7%. 1 millón de chilenos está sin un empleo formal. Y si a eso le agrega un 27% de empleo informal, la cantidad de chilenos que andan buscando trabajo y no lo encuentran...
3,7.
Es gigantesco. Así que, amigo, ya el cuento este de que eso le rebaja a los súper ricos y que esa plata se la dan a los accionistas, ya no se lo compra nadie. Créanme que no les resultó el cuento. Esto es para incentivar la inversión. Estamos fuera de mercado. A ver, te lo explico con pera y manzana, no como economista, sino como pera y manzana. Si tú vendes manzana, las mismas manzanas, en una parte las tienes a 200 pesos y en otra parte las tienes a 100 pesos y las personas pueden ver las dos manzanas, ¿dónde va a ir a comprar la gente? Donde la manzana sea más barata. Punto. No hablo más porque ya sí. Si no entendiste así, quiere decir que definitivamente no quería entender. Ya. Había otro. Ya, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la estrategia de Chalper? Que no en este punto, porque en este punto, como tú dices, pueden haber distintas opciones, o qué sé yo. Pero hace rato que viene votando distinto a cómo vota nuestro sector. ¿Él tiene alguna estrategia? ¿Él cree que va a ganar votos de la izquierda con eso? No entiendo. Porque él supuestamente es bien de derecha, ¿eh? Cuando habla, sus principios pareciera ser que son de derecha, pero sus votaciones muchas veces votan en contra. No se atreven a opinar.
No es que no lo vamos a opinar, pero acuérdate que las veces que hay tenido discrepancias con Diego al aire en este panel, él escucha este programa.
Sí, claro.
Entonces lo mejor sería preguntarle a él. Yo lo que sí te puedo decir es que respecto de la votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, efectivamente teníamos una discrepancia al interior del partido respecto de quienes la votaban a favor y quienes la votaban en contra. Y en esa conversación, en esa discusión que tuvimos al interior de nuestro comité, de nuestra bancada, conseguimos que se diera libertad de acción. Y eso implicó que la mayoría de Renovación Nacional, 8 votos, entiendo, contra 4, o 7 contra 4, 8 la votaron a favor. Y eso fue conversaciones de pasillo, eso fue conversación de argumentos, fue convicción personal de cada uno de los diputados respecto de si consideraban que se acreditaban o no los elementos de la acusación constitucional. Pero finalmente la gente dice, no, es que RN se cuadró entero con la opción en contra. No, la mayoría de Renovación Nacional la votó a favor.
Pero ahí hay un grupo que siempre vota parecido, Osandón, Chalper, la hermana de Osandón también.
En este caso, Luis Pardo, por ejemplo, que es un diputado muy serio, sí, muy estudioso, que es un muy buen diputado en términos ideológicos, y también votó en contra.
Sí, ¿eh? Bueno, yo no sé si... ¿Qué me dice Priscila? Ah, bueno, están tratando de contactar a Chalper para ver si él opina sobre este tema. Déjenme también revisar los correos que nos llegan para escuchar también. Checho, entiende, ¿tú crees que la izquierda quiere liberar a Carabineros y si lo hace el presidente también reclaman? Ojo, saludos, Claudio Manrique. No, al contrario, no. Yo creo que la izquierda, anteayer estuve en un programa con el señor Randón, Luis Mariano Randón, que está claro que le tiene un odio parido a Carabineros, donde puede atacar a Carabineros.
Escuché, vi el corto que subieron a redes sociales, donde hay un intercambio, no me acuerdo si era tuyo, con Luis Mariano Randón. Mío. No, era de Gustavo Buntu y Luis Mariano Randón. Sí. Y el argumento que él daba respecto a las bombas Molotov es que la gente que lanzaba las bombas Molotov se podía quemar.
Claro, dijo, yo estoy en contra de las bombas Molotov porque la gente que las lanza se puede quemar.
No, pero Carabineros.
Nunca habló de Carabineros. No, sí. Es una cosa pero realmente increíble, así que por eso que yo digo, pucha, ¿para qué correr el riesgo de que se pase por el Senado donde no están los votos, donde no hay mayoría, y que te digan que no, cuando efectivamente lo que queremos es que liberen a los Carabineros? Jorge,
impactante. Ahí, a propósito de lo que dijiste antes contestándole al auditor, te acabo de mandar un ranking de impuesto corporativo para que se pueda ver dónde está Chile en comparación con el mundo, y en esta competencia estamos en los últimos lugares. Entonces somos una economía pequeña, está lejos del centro del mundo, tenemos impuestos más altos y tenemos también algunas dificultades políticas a propósito del estallido, los dos procesos constitucionales. Por eso le cuesta tanto a Chile atraer inversión, y hay que entenderlo bien. Esa consigna de algunos de rebajarle el impuesto aquí y acá, no hay ninguna rebaja de impuesto a las personas en la ley de reconstrucción.
O sea, en el ejemplo de las manzanas, el que vendía las manzanas a 200 pesos y el otro que la vendía a 100, si el de 200 pesos quiere vender las manzanas, y las pone a 100 igual que el otro, va a tener que tener algo más para que lo prefieran a él.
Exacto.
O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que Chile en este minuto debería estar por debajo del resto, y no igual al resto.
Para recuperar.
Para recuperar. ¿Ah? Entonces, pero obviamente que decirle eso a la izquierda, no, le están descontando plata a los ricos.
Y a propósito de la discusión de todo lo que nos ha tocado los últimos 8 años y de la defensa de los carabineros, Chile lleva, en el ejemplo del Checho, muchos años vendiendo puras manzanas rojas. Ya es tiempo de que empecemos a mostrar las manzanas verdes.
Sí, claro. está buena. A ver, sobre Chalper, Jimeno Sandón y Andrés Celis, Luis Pardo dice: Checho, buenos días. De los diputados que votaron en contra de la acusación constitucional contra Grau, ¿cuántos de ellos votaron a favor de los retiros? Los que estuvieron en ambas votaciones, Diego Chalper, Andrés Celis, Jimeno Sandón y Luis Pardo, ¿por qué ahora están preocupados de no votar una moción supuestamente contraria a lo que le dice la Constitución y no se preocuparon de lo mismo en ese entonces? ¿Por qué el cambio de convicción? ¿Por qué votaron en contra de algo que afectó políticamente al gobierno de su coalición? ¿Por qué ahora protegen a alguien que la coalición contraria con evidentes horrores financieros? Al final del día no somos los que decimos, somos lo que hacemos. Y si vivimos con contradicciones tan grandes, es natural dudar de la consecuencia y honorabilidad de esas personas. Saludos, Salvador Crespo. Bueno.
Buena comparación.
Buena comparación. Señora Cubillo, ¿quiere opinar?
Sí, ¿sabes qué? Bueno, aparte que muy buena la comparación, lo dijo bastante claro el auditor. No, es que me quedé pegada con una cosa que me da como cierta curiosidad. Si fue el tema que planteó Pancho con respecto de una eventual votación de un indulto general en el Senado. El senador Walker, por ejemplo. O sea, si el senador Walker, o sea, ¿cómo no votaría a favor de una cosa como esta si son parte del gobierno y además esto fue como una promesa esencial de campaña? O sea, no es ninguna sorpresa que el gobierno actual al que se incorporaron quiere indultar a los carabineros. Entonces, también a mí me gusta, lo dije en el minuto uno de este debate, o sea, yo quiero que se indulte. El presidente tiene las atribuciones y si se presenta una ley de indulto general, bueno, que se apruebe. Pero senadores como él, también es una buena oportunidad de saber si todo el discurso que han tenido desde el estallido, en el fondo se van a poner el voto donde se ha puesto el discurso. Y creo que eso, no sé, me bajó una curiosidad malsana de saber cómo se votaría en ese tema.
Ahí surge una pregunta, Marce, que yo creo que es clave en esa discusión. ¿Son o no son parte del gobierno? Porque una cosa es tener a la Jime, de ministra de Energía, como ex miembro de un movimiento, porque hoy día no existe como partido político que es demócrata, y una cosa muy distinta es tener a un senador que viene del mundo de la democracia cristiana, que fue parte de demócratas como Matías Walker, pero que yo no sé si se percibe, se autoidentifica como una persona de derecha.
Bueno, ahí va a haber una prueba para el diseño original del gobierno.
Si no hay que ser de derecha, no hay que ser de derecha para indultar a los carabineros.
No, pero es que Marcio, yo estoy hablando de la derecha. Después hablemos del centro izquierda, después hablemos del centro, después hablemos de la izquierda. Yo parto por casa. Y cuando parto por casa quiero ver si tenemos los votitos cuadrados, si tenemos la opinión mayoritaria del sector a favor de un indulto general o un indulto en particular, porque realmente a mí esa discusión, si es general o particular, no me importa mucho. Me interesa que se indulte, me interesa el resultado. Esta, es como decimos los abogados acá, no hay una obligación de medios, que es realizar la mayor gestión que tú puedas realizar. Hay una obligación de resultado, que es sacar a esos carabineros, a esos 15 o 16 carabineros que hoy día tenemos cumpliendo sentencia en régimen cerrado, de la cárcel. Ese es el tema de fondo. Entonces, primero veamos la casita. Y si tenemos a Matías Walker, perfecto, lo tenemos. Llegamos a 24 de los 26 necesarios. ¿Tenemos a Miguel Ángel Calisto? Llegamos a 25 de los 26 necesarios. ¿Qué va a ser tu voto disidente? Porque ahí tenés que conversar Bianchi, con un Karim Bianchi.
Los que más están mirando esta discusión y esta votación son los miles de carabineros que en la próxima protesta.
Exacto.
Porque nos van a quemar Chile de nuevo. Si alguien siente que cambió el viento, que estamos todos tranquilos, vaya amor, todos bailamos con el crecimiento, desde el PC hasta el libertario. No, señores, esta pelea no termina nunca.
No ha terminado.
Nunca. Es como ir al gimnasio. Pregúntale al doctor. ¿Cuánto puedo dejar de ir al gimnasio? Nunca, te dice el doctor. Esto va a cambiar y los carabineros van a decir, a ver, ¿cómo les fue a mis colegas, a mis compañeros, a mis primos que defendieron la moneda ante un ataque incendiario? preso 7 años. ¿Voy a defender yo a La Moneda en una próxima protesta en 4 años más de un ataque incendiario?
Yo me ha tocado mucho conversar con Carabinero.
Vamos redondeando, ¿sabes por qué? Porque nos estamos dando vueltas sobre lo mismo y esto es tan fácil como presionar al presidente de la República para que haga los indultos y punto, y no correr el riesgo de ir a preguntarle a esas personas si están o no están en el gobierno, si votan o no votan, como son. ¿Para qué arriesgar otro fracaso?
Solo sumo un elemento respecto a lo que decía Jorge en cuanto a la voluntariedad que van a tener nuestros carabineros para salir a la calle en un estallido social 2.0, delictual, perdón, 2.0. Y me ha tocado mucho conversar con los muchachos de COP, de Control de Orden Público, de Fuerzas Especiales. Y cuando tú les preguntas cómo fue sus vidas en el estallido delictual, 50 días trabajando de forma corrida. Me tocó escuchar relatos, no puedo dar nombres porque no me corresponde, de carabineros que llegaban y me decían: Pancho, yo llegaba a la prefectura, llegaba a la comisaría, me sacaba la ropa y veía mi cuerpo lleno de moretones. Y tenía dos opciones: presentar una licencia médica o seguir trabajando porque mis compañeros seguían en la calle. Y mi decisión fue seguir en la calle para defender a mis compañeros, trabajando turnos de 12 horas, de 16 horas, 2 días seguidos, viviendo en la comisaría 45-50 días, viviendo, dejando a sus familias de lado.
Yo le quiero agregar unos pelos a la sopa a esta discusión.
No tienes.
Porque, quiero agregarle unos pelos, ¿sabes por qué? Porque estamos pensando en la ley esta de indulto o amnistía, qué sé yo, nos damos vueltas sobre eso. ¿Y cuándo vamos a tener una ley para sacar a los jueces descriteriados? Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es que un poder se mete del Estado, se mete con otro poder del Estado. Se supone que estos carabineros están presos porque un juez los metió presos. ¿Dónde está el criterio de ese juez? Yo siempre recuerdo el caso del juez que dejó libre a los narcotraficantes y procesó al carabinero porque le había hecho abrir la maleta del auto a estos gallos y le había descubierto armas y droga. Y ese juez sigue impartiendo justicia como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar de limpiar
el poder judicial? Hemos sacado varios jueces, desde la Corte Suprema. Muñoz, recuerden ustedes.
Sí, pero acá
Vivanco.
Tú sabes, Jorge, que acá lo que nos importa son los jueces de garantía y los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal, porque los jueces de la Corte Suprema lo que ven en materia penal, que es lo que le está pasando a Claudio Crespo en este momento, es un recurso de nulidad respecto del juicio oral. Yo me pregunto, de carácter jurídico, y acá 100% en mi beta de abogado, cuando tú analizás el artículo 10 del Código Penal, numeral cuarto, que es el que establece la legítima defensa, hay tres elementos que son claves de la legítima defensa, que es la herramienta que tienen los carabineros para defenderse frente a una acusación del delito de apremio ilegítimo, que la mayoría de las querellas de las acusaciones por parte del Ministerio Público son por el delito de apremio ilegítimo. Y los elementos son tres, y son claritos: una agresión ilegítima, un compadre que te está lanzando una piedra, un compadre que te está lanzando una bomba molotov. Segundo elemento, la racionalidad del medio empleado. Si tú tienes un elemento que es de carácter letal, como un piedrazo, como decía Jorge, tú, un adoquín que pesa 16 kilos, que te puede llegar en la cabeza y que te puede matar, si tú utilizas tu escopeta recortán, que es la que te da el Estado para defenderte frente a estas turbas, a mi parecer hay una racionalidad del medio empleado. Y el tercer elemento es que yo no haya provocado la agresión. Carabinero no estaba en la calle diciéndole a los manifestantes: a ver, venga para acá, papito, venga para acá, para que nos vamos a enfrentar. No, esos tres elementos, a mi parecer, se configuran siempre en un juicio de legítima defensa de un carabinero. ¿Por qué el juez determina que no se acreditan esos tres elementos? Porque la ley Nadine Retamal lo que hace es establecer la presunción de la legítima defensa. O sea, parte, invierte la carga de la prueba. Dice: usted, carabinero, en el caso de que haya estado en riesgo su vida o la vida de un tercero, en el resguardo de orden público, presumimos que se acreditan estos tres requisitos.
Pero después
el
empleado
tiene que acreditar.
Se presume la racionalidad del medio empleado.
Del medio empleado, efectivamente. O sea que la escopeta recortán, el carro lanza agua, la bomba lacrimógena fue bien utilizada. Pero si yo te pongo estos tres elementos sobre la mesa, sin ser abogado, ¿hay una agresión ilegítima?
Sí.
¿Hay una racionalidad del medio empleado para defenderse? ¿Hay alguna provocación del carabinero? Para mí los tres elementos están. ¿Cómo un juez va a determinar que no están?
Esa fue una pelea grande con la izquierda. Ellos querían proporcionalidad del medio empleado. O sea, escoba se defiende con escoba. Y nosotros decíamos: no, el carabinero tiene que tener siempre un elemento de mayor fuerza para defender, porque está defendiendo a la República.
Oye, tenemos hartas cosas, ¿no? Tenemos hartas cosas que gente que nos está escribiendo también. Yo quiero preguntarle algo. La senadora Campillay y el diputado, ¿cómo se llama este cabro que perdió la vista, lamentablemente?
Gustavo Gatica.
Está todo mal, porque si bien es cierto, uno puede empatizar con el dolor de la senadora y del diputado, porque nadie quisiera que humanamente que alguien pierda la vista, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de ellos, están los videos que le estaba tirando peñascazo, no estaba sacando fotos, sino que estaba tirándole peñascazo a los carabineros.
Lo dice la jueza cuando lee la sentencia, ¿no? El fallo lo establece. ¿Por qué no se investigó el delito de maltrato a obra carabinero?
No, se le premia con un cargo de diputado, con un sueldo maravilloso como lo tienen los diputados.
Salió electo, ¿ah?
¿Ah? Sí. Bueno, por eso que te digo, si aquí hay una crisis...
No, y es el diputado... Ah, no, Manuchel es el que más votos tiene en Chile. Oye, creo que es el segundo, oye, tercero, escucha, la primera gira.
El punto que les quiero decir yo, que este es un problema mucho más grave, es un problema de que la ciudadanía perdió el sentido común. Eligieron una senadora... que todos dicen que iba pasando por ahí, yo no creo, una persona que dice hay que salir a quemarlo, destruirlo todo, curiosamente iba pasando por ahí, no creo mucho que haya ido pasando por ahí, pero está bien, la justicia es la justicia, pero hay una falta de sentido común de la ciudadanía al elegir esta gente, que cree que esta gente es la que va a definir el bien y el mal al hacer las leyes. Entonces el tema es mucho más complejo que el poder judicial.
Sí, pero estáis criticando la democracia liberal representativa. Un alguien de izquierda podría decir ¿por qué eligen a ese desaforado de Chorrego que es un gritón?
Pero espérate, yo creo que en la vida no hay que ser cuadrado. Y yo soy demócrata y encuentro que la democracia es perfecta. No, y te voy a decir antes de ir a la pausa, porque tenemos que ir a la pausa, ¿por qué la democracia no es perfecta? Porque la democracia permite que exista un partido como el Partido Comunista, que no es demócrata y que está en la democracia solo para destruirla.
Desde el modelo, hay países que lo tienen proscrito.
Bueno, pero para que veas tú que la democracia no es tan perfecta como tú crees. Pausa y regresamos.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ¿ya estamos ya? Sí. Estábamos, nos pilló conversando. Ya, les recuerdo que este sábado y el próximo tenemos el show Ni Facho Ni Comunacho, reservas.checho@placerbosque.cl es el mail, o la página o el teléfono más 569-7698-1068. Me llegó un WhatsApp del hotel, a lo mejor ya no hay más, voy a leerlo después, ya. Usa tus descuentos abastibles de siempre con tu cupón de gas licuado y además participa con tu tapita naranja por miles de premios. Bases en abastible.cl. Ya estamos ya, y déjeme contarle que estamos junto a AFP Habitat. Cuenta 2 metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y por último, quiero contarle que estamos junto al restaurante Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Muy bien. Oye, resolvemos el concurso del Mampato. Los ganadores son Ariel Valdenegro y Elsa Holmgren, ¿ah? Así que ahí tienen, los van a contactar para que cobren su entrada para ir al Mampato.
Jorge Alessandri me adivina el pensamiento. ¿Ah?
La picardía del
Jorge
chileno.
Jorge Alessandri me adivina el pensamiento.
¿Por qué?
Hablando de los grandes temas de Estado.
Claro. Oye, como para irme, porque ya nos queda poquito para hablar. Un amigo ex militar, Fernando, me escribe y me dice: mira, antes de que los alcaldes de izquierda sigan pidiendo o salgan a pedir militares en las calles para controlar el orden público, que apoyen la ley de indulto carabinero. A mí me parece razonable eso, ¿no?
Como muestra.
Como claro, muestra de buena voluntad política.
Porque es re fácil pedir, solucióneme el problema. Exacto. Pero si usted se equivoca o si pasa algo, lo mando o si preso. Lo atacan, lo mando preso.
Marcelita, tienes un minuto. No estamos ya para...
No, lo regalo porque he hablado harto. Ha sido un agrado compartir con ustedes este panel.
Como este es el programa más escuchado, Checho,
amiga mía.
De Chile.
Marcela, algo no visto en los políticos nunca.
Marcela, cede su minuto. Y Marcela, gracias, que embelleces este programa con todos estos feos que estamos acá.
Yo quiero pedirle a los auditores, como este es el programa más escuchado de Chile, que nos encomendemos cada uno en su fe para que llueva. Ya estamos en julio, pasamos un junio seco, sabemos lo que está pasando en la India, en distintas partes con las lluvias torrenciales, en Europa con los calores, pero necesitamos lluvia porque nuestro país, la agricultura, en fin, dependemos mucho de lo que pase con la lluvia, y ya llevamos 10 años de sequía y estamos en un invierno que el famoso niño Godzilla no ha despertado, así que vamos a seguir encomendándonos, y el que quiera cantar la canción.
Se suponía que íbamos a tener un año muy lluvioso.
No sé si es culpa del gobierno anterior o de lo que se ha hecho hasta ahora, pero
es culpa de la acusación constitucional. Ya empezamos a hablar tonteras. Oye, nos faltó tocar el tema del fraude por las licencias médicas y los nexos judiciales que tiene este tema. Ya, Priscila, si te escuché, que todavía nos quedan 3 minutos. Me reta la Priscila. Yo creo que, no sé qué les parece a ustedes esto de que se está evaluando aplicar retenciones de impuestos a quienes hagan uso irregular de estas licencias médicas. así como se hace con los papitos corazones que no pagan.
O con la figura del CAE, que también se aplicó la figura de la retención para poder pagar las deudas y pagas. No,
es una estafa.
Con el CAE se sacó plata de las cuentas corrientes. Sí,
lo de la licencia.
Pero eso es distinto, ¿no?
No, no, esto tiene que ver con los impuestos. La retención de impuestos.
Es una estafa gigantesca lo de las licencias médicas.
¿Era como 1.500 millones de dólares?
Dorothy Pérez lo destapa, ¿cierto? Cruza las bases de datos, se da cuenta que 45.000 solamente funcionarios públicos estaban de viaje, otros 18.000 visitaban casinos de juego cuando estaban supuestamente con licencia, y por supuesto que también en el sector privado, y esa plata al final nos encarece el sistema de salud a todos, porque había gente que hacía fraude, había médicos extranjeros y chilenos que daban licencia en línea, ni siquiera estaban presencialmente con el paciente, y eso nos costaba mucha plata a todos. Así que todo lo que se haga para perseguir eso y para desincentivar ese delito me parece positivo.
Oye, háganme caso, hace 2 semanas lo dije acá parsimoniosamente, vean el mundial, sean felices. ¿Cómo, yo digo, cómo podemos enfrascarnos en esto y nos vemos el mundial, weón? Y no comentamos el mundial, la derrota de el Chufo de Bélgica sobre el Congo.
¿Crees que este panel?
Priscila, llegó la ambulancia, para el galán Maduro.
Tengo un ACV con el mundial.
Dice que está a la puerta la ambulancia.
¿Tú crees que este panel, amigo mío, sabe algo de fútbol? ¿Tú crees que este panel,
la Marcela,
podemos debatir
hincha la Universidad
un poco de fútbol? Déjaselo a los muchachos de deporte, de agricultura, que vienen después.
Escuchemos a Marcela.
No, pero es que esa, no sé por qué dijo Pancho Ruego esa frase. Aquí yo estoy con Giovanni, yo sigo el mundial perfectamente. Gracias, y bueno, de acá a la distancia, hoy día juega España, ya que no tenemos a Chile en el mundial.
Con Chaus.
Así que en un ratito más juega España.
Yo reconozco abiertamente mi ignorancia.
No, pero yo.
Absoluta. O sea, he visto un par de partidos. Lo encuentro divertido, pero no tengo idea quién está. No sé por qué hay 16avos de hoy día.
Vi un jugador ayer que era apellido Incapié. Por eso yo hice Incapié en la licencia médica falsa.
Juegan el campeón de la Champions.
Así es.
Ecuatoriano.
Incapié, ecuatoriano.
¿Quién salió campeón de la Champions?
Ha estado muy entretenido ahí.
Queréis que hablemos de
fútbol. Es un equipo inglés, pero.
Démosle el bloque a la Marcela para que la Marcela nos explique todo el mundo.
Me dijeron ayer que me parecía a un jugador de la selección de Croacia. Así que desafío para los auditores ahí para
a
que
mí siempre la gente cree
Alessandro.
A mí la gente siempre que me para en la calle cree que yo soy italiano por lo hermoso. Ya. Nos vamos.
Por lo bueno para la pasta.
Sigue jugando Luka Modric.
Nos vamos, chao. Gracias por su tremenda sintonía, queridos
para la
amigos.
Pasta con salsa tomate.
Perdonen el desorden, pero es difícil controlar a esta gente tan potente de la política nacional. Ya, nos vamos, no se mueva, ya viene nuevas voces. Y gracias Marcela, gracias Pancho, gracias Jorge, gracias Giovanni.
Que llueva.
Muy ocupada, que hace un esfuerzo para poder estar aquí en nuestro programa, el programa de mayor sintonía en la radio. Nos vamos, que Dios los bendiga.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número 1 en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.